Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Así como el pensamiento político revolucionario clásico hallaba en las relaciones laborales y en el trabajo mismo la base necesaria de cualquier proceso emancipativo, el quiebre que en el siglo XX se produjo y que a partir de 2001 se instaló en las nuevas experiencias de nuestro país dio lugar a una condición: sin partidos ni sindicatos. Las nuevas experiencias se han focalizado en distintos aspectos de la vida social: cuestiones de género, étnicas, territoriales, ecológicas, médicas, alimentarias, etcétera. Han pasado a primer plano. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en esta constelación? ¿Qué es lo que puede hacerse ante la conflictividad laboral partiendo de aquella premisa de sin partidos ni sindicatos? Para abrir esta cuestión hemos pensado el programa de hoy. ¿Puede afrontarse la conflictividad laboral sin alguna clase de organización de los trabajadores? ¿Cualquier organización de los trabajadores sería sindical? ¿Qué es lo que rechaza la premisa de organizarnos sin sindicatos? Hoy queremos preguntarnos cómo pueden abordarse las cuestiones laborales sin reproducir aquellas formas políticas como la representación y consiguiendo algún efecto en relación a los conflictos que aparecen. ¿Qué características serían necesarias para organizaciones así? ¿Hay algo de lo político que intervenga en esto o se trata únicamente de cuestiones económicas? Con la experiencia al hombro y los problemas por delante, intentaremos otra vez abrir un diálogo pensando todos juntos en Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
La democracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros.
Buenas noches, son las 09 minutos. Arrancamos el décimo programa, primer programa de Después de la Deriva. Andamos cansados ya, se ve que la hora nos tiene mal hoy, un día largo. Bueno, hoy trajimos a la mesa el tema del sindicalismo o de la organización de los trabajadores. El audio que acabamos de escuchar es Agustín Tosco en una histórica discusión que tuvo con Rucci. Para hablar hoy vamos a contar en la mesa con la presencia de Hernán Mancuso, un compañero de Después de la Deriva. ¿Cómo andas? Buenas noches.
Buenas noches.
Espero que estés más despierto que yo.
No sé, pero vamos a hacer lo
y te confundas menos. Y también vamos a contar con un invitado, Horacio Fernández, Horacio Fernández fue dos veces secretario general de la CTA en Neuquén, luego participó de la mesa de la CTA Nacional, ¿no? Exacto. Y actualmente dirige el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATCTA. Y nos pareció como el invitado.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas
gracias
noches.
A vos por venir hasta ahora.
No, está bien.
Necesitamos favor. Que estés más despierto que nosotros.
Bueno, eso es más difícil.
Eso es más difícil.
Es más difícil.
Es más difícil. Bueno, partimos, digamos, vamos a empezar como pareciera como a pelearnos, en principio. No, para nada. Pero digo, vamos a partir de esta premisa, ¿no? Que se ha instalado en los grupos y en los movimientos, si es que existe, digamos, siempre lo ponemos en duda, pero digo, de los movimientos autónomos o que andamos ahí rondando la idea de autonomía, que es esta idea de construir a distancia del Estado sin partidos ni sindicatos. Esta frase que repetimos una y mil veces, pensamos que estaba bueno problematizarla y empezar pensando qué es lo que negamos o qué es lo que rechazamos cuando decimos que queremos un futuro sin partidos ni sindicatos. No sé quién de los dos quiere empezar. ¿Querés empezar vos, Horacio?
No, a ver, primero, vamos a circunscribirnos al tema de los sindicatos, pues habría para darle también discutir todo lo que es la organización del partido, lo que es...
Seguro,
entonces,
el
digo,
trabajo.
Por eso, vamos a empezar, yo, por lo menos desde donde yo me paro. Yo me paro desde que el capitalismo subordina e incorpora al trabajo en el proceso de valorización del capital. Y los trabajadores debemos poder tener las herramientas y después discutimos cómo para enfrentar ese proceso. Y es más, digo, si no encontramos la forma de interrumpir ese proceso constante de valorización del capital, ¿cómo pensamos en una política emancipativa? Entonces, las herramientas que nos permitan discutir cómo se hace eso, los trabajadores en su historia encontraron que podían ser herramientas que por ahí olieron en algún momento, que servían para sus condiciones cotidianas de vida, otros pensaron que podían ser como gérmenes de una sociedad distinta, pero encontraron un espacio de organización y de disputa contra los patrones y contra el capital. Si todas las organizaciones que recorren la historia de los trabajadores fueron idóneas para eso, ¿no? Podemos discutirlo. Si es la mejor forma o podemos pensar en otra, debemos discutirlo. Si la tradición de la organización, que tiene mucho que ver con otra época de un paradigma productivo fordista, hoy nuestros sindicatos, nuestra organización de los trabajadores pueden dar cuenta de eso, es imperioso que lo discutamos. Y si debemos tener algunos principios para la construcción de cualquier organización, yo parto de que sí, y no cualquier cosa da lo mismo. Pero pensar en la lucha cotidiana de los trabajadores sin sindicato a mí me parece como muy difícil de... No de imaginarlo, porque uno siempre tiene que tener la capacidad de poder imaginar más allá de lo que está dado. Pero me parece de imposible... realización.
Que difícil que pueda operar sobre el conflicto.
Digo, la relación capital-trabajo es de constante conflicto. La relación capital-trabajo es de constante conflicto. Y normalmente los sindicatos en muchísimas ocasiones nacen después de un conflicto. Comienza un conflicto que normalmente es meramente económico por una mejora, digo, y esto hablando en la historia de la clase trabajadora, es algo que a mí me gusta. Históricamente aparecen primero las luchas y después aparecen organizaciones que son necesarias para sostener esa lucha y para enfrentar todo lo que venía, porque digo, hoy, si bien estamos viviendo en una etapa donde nuestros derechos, los derechos que parecían consagrados, están siendo atacados por el capital, y están siendo atacados de forma muy feroz, y no solo en nuestro país, sino en la región y globalmente, los surgimientos de la organización de los trabajadores no iba a la pérdida solo del puesto de trabajo o la pérdida de la lucha económica, iba casi seguro la pérdida de la vida.
Claro. Hernán.
Bueno, a ver, en principio estoy completamente de acuerdo con que es, hace una buena distinción. No es que no sea imaginable otra cosa, sino que nada de lo que yo me puedo imaginar tiene sentido, ¿no? Creo que la lucha obrera es imprescindible y que esa lucha está centrada en la capacidad de organización que tengamos los trabajadores. Y respecto a la cuestión de qué es lo que se rechaza frente a eso, me parece que ahí se abre una discusión muy profunda, muy importante, imprescindible, histórica, que tiene que ver con qué es lo que concebimos como sindicato. Creo que el punto acá está en que esa consigna aparece luego de décadas de que se instala un modelo sindical específico, que es un sindicalismo corporativo, que prontamente se transforma en un representante de la patronal y del Estado, y que por lo tanto opera con ciertas lógicas y con ciertos resultados que claramente producen y merecen un rechazo importante de aquellos que pensamos que las cosas deben ser de otra manera, ¿no? Que no debe haber proceso de representación política, que las luchas obreras tienen que estar en manos de los trabajadores, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Yo creo que el problema está en que se ha perdido el rastro de otra manera de pensar el sindicalismo, que es histórica, que en el caso de Argentina además ha sido fundacional. Digo, la historia del movimiento obrero en Argentina nace con ideas antagónicas a las que están en vigencia hoy por hoy, y se ha perdido circunstancialmente una batalla muy importante que ha costado vidas claramente, que ha costado muy muy caro. Y parte de esa pérdida es que se haya borrado del mapa de lo posible una cantidad de ideas consustanciales con el pensamiento sindicalista. Entonces, el sindicalismo no es necesariamente esta estructura corporativa, no es necesariamente una estructura de representación política en el sentido clásico de la política, que obviamente la liga a la representación, y creo que abre la doble lucha, que es la lucha por habitar el mundo mejorando las condiciones de vida en ese mundo desde la inmediatez y cambiar el mundo para no tener que estar luchando siempre por lo mismo frente como si fuéramos ratoncitos corriendo en una rueda. Aparece la necesidad de la transformación del mundo como parte estructurante del pensamiento obrero en todo el mundo. Digo, la Primera Internacional parte desde ahí y es la cuna de todo lo que nosotros conocemos como sindicalismo. Entonces, creo que el debate es amplio porque nos conecta con un pensamiento de lo que una organización obrera debe tener como características internas para ser consistente con la lucha de los trabajadores por las mejoras económicas circunstanciales, pero también por una lucha capaz de trascender la circunstancia en la que esos intereses de la inmediatez económica puedan trascender su propia condición.
Bien. Ahora, en esto que vos mencionás, esta distinción que vos hacés entre mejorar la realidad que tenemos y apuntar a una transformación, no parece, o al menos es lo que me parece que se rechaza en esta idea de ni sindicatos, no parece estar expresada hoy en los sindicatos. O sea, los sindicatos me parece que hoy los entendemos como aquellos que aquellas organizaciones surgidas, después vamos a charlar acerca de los principios que me parece que está bueno esto que introdujo Horacio, pero digo, en principio apuntan a resolver el problema del aquí y ahora, del cómo vivimos, digamos. ¿Dónde encontramos sindicatos que se planteen una transformación? Digo, ¿dónde está la lucha política de los sindicatos hoy?
Bueno, déjame poner un paréntesis en relación a lo que significaría lucha política en el orden sindical, ¿no? Creo que eso abre toda otra discusión acerca de lo que la política es, porque si vamos a pensar la política como la hemos pensado hasta ahora, pues yo te diría que eso no tendría que estar ahí. Ahora, la pregunta que vos hacés me parece es extensible a cualquier área de nuestra vida cotidiana. ¿Dónde hay voluntad de cambio? ¿Dónde hay algo del pensamiento que esté dispuesto a transformar el mundo? Donde hay algo que no sea la pura continuidad de vivir el mundo sacando de ello lo mejor posible en el orden del beneficio personal o del interés inmediato. Me parece que no es algo para achacarle al sindicalismo exclusivamente. también vuelvo a hacer seña de una lucha que se perdió. Entonces, hay muchísimas organizaciones sindicales, muchísimas, habría que preguntarle a cada una de ellas cuáles son las ideas que los convocan. Y también hay organizaciones, de pronto, todavía muy minoritarias y enfrentadas al conflicto de su propia subsistencia y demás, pero que están desde hace años buscando transformaciones concretas a través de una lucha que está atravesada también por condiciones muy muy duras, digamos, ¿no? Y por hoy buscar una organización en el trabajo que no pase por dentro de la dictadura, diría yo, de los sindicatos corporativos, puede ser muy caro. Entonces, hay que ver también que una vez se piensa que las organizaciones ya deberían existir en vez de pensar cómo hacerlas. Y creo que acá el desafío es qué clase de organizaciones necesitamos y cómo las hacemos.
Ahí él establece dos preguntas, que es qué clase de organizaciones necesitamos y cómo las hacemos. Y me parece que eso se vincula un poco, Horacio, a esto que vos decías, que vos tenés bastante pensado cuáles son los principios que tiene que tener una organización.
Yo primero, si me permitís una cosita, porque si algo que me hace ruido, ¿no? Porque si tanto, ¿hasta dónde hay un punto de toque cuando uno dice cómo aparece esta propuesta política emancipatoria en los sindicatos, cómo alimentan eso, con pensar que hay un sujeto de la transformación, que es un sujeto histórico, que ya está dado, que es históricamente, por ahí le estamos pidiendo algo que por ahí decimos de eso queremos correr, ¿no? Claro. Pero nos queremos correr, pero pidiéndole que haga de lo que nos queremos
claro,
correr.
Claro.
Digo, habría que darle una vuelta de tuerca a eso. Ojo, que esto es una cuestión muy, muy, hasta, digo, yo vengo de, soy de una organización de trabajadores. Y plantear estas discusiones sigue siendo, o todos estos múltiples actores son parte de la construcción de un sujeto que no está dado. Porque si no le estamos pidiendo a alguien lo que decimos de eso, no tenemos que correr,
digamos.
Pero queremos que hagas eso.
Claro.
Ahí me parece que hay un tema que hay que discutirlo, porque si le pedimos que haga eso es porque sigue teniendo ese rol central que por acá decimos que algo lo corrió.
Digo, para ponerlo en palabras y que lo entendamos todos, había como una demanda, digamos, desde las corrientes, digamos, clásicas, que era el obrero, era el sujeto revolucionario.
El único.
Bueno,
entonces ahora, si pedimos que esas organizaciones, pero decimos desde otra posición que hay que abandonar eso. Entonces digo,
esta posición sería la idea de una nueva política emancipativa, digamos, en la que el sujeto político podría ser cualquiera.
Ahí entramos en una gran discusión.
O que no necesariamente
pero que no está
tendría
dado,
que ser el obrero.
Entonces me parece que,
¿por qué le estamos demandando, digamos, al obrero,
si no,
entonces?
Claro, vale la pena como plantearlo en un punto de discusión. Ahora, con respecto, yo vengo de la Central de Trabajadores Argentinos. Y digo, nuestra experiencia de haber nacido para enfrentar, en lugar de ser parte del sindicalismo empresario que aceptó la primera oleada de los 90, enfrentarlo. Y pensamos una organización con algunos principios que para nosotros son fundamentales. No quiere decir que no tengamos problemas, que no nos hayan traído, pero es la autonomía de los partidos políticos, del Estado y de los gobiernos. No es lo mismo el Estado y los gobiernos,
no, claro.
Patrones, los partidos políticos y el Estado. Entonces, autonomía. Autonomía significa justamente que la clase trabajadora pueda pensar cómo se vive de otra manera y construirlo con el conjunto de múltiples actores, pero poder, la autonomía es para eso, no solo para decir lo que no quiero,
claro.
Sino para poder imaginar, aunque no esté, qué es lo que yo quiero poder construir como condiciones de reproducción cotidiana de la vida, en qué condiciones quiero que se dé. Libertad y democracia sindical, los trabajadores tienen que poder organizarse en cada lugar de trabajo como quieran y no por como les diga una ley de asociaciones profesionales que es del Estado, porque entonces pasas a ser una organización dependiente de la normativa del Estado.
Claro.
Y la democratización a fondo. y la capacidad, junto con la libertad y la democracia sindical, de la afiliación directa. Vos te puedas afiliar no al sindicato que el estatuto que aprueba el Ministerio de Trabajo le reconoce, claro, a la personería, sino a la organización que los trabajadores quieran construir en ese lugar. Entonces me parece que esas son puntas para transitar, para construir un modelo sindical distinto.
Bien, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Milonga del Peón de Campo, del Grupo Vocal Argentino, y vamos a seguir hablando sobre organización de los trabajadores y sindicalismo.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duele en fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, que no son quejas, un portón todo de rejas, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele, ni se le ocurra anunciar que viene pa' visitarme. Diga que viene a comprarme y lo han de dejar en paz.
El hombre le va a indicar que siga los sucaritos.
Al final está el ranchito que han levantado esta mano.
Esa es su casa, paisano,
y ahí puede pegar el grito.
Allí le voy a mostrar mi manjarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que anda rezo pensando, mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sea su pobreza? A veces me entran tristeza, otras veces rebelión.
En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver.
Después de la deriva.
¿Quién nos puede decir que esto es obra de qué? ¿De las demandas? No, señores. Los trabajadores ganaron más dinero producto del modelo macroeconómico que permitió darles beneficios que nunca habían logrado. No es mérito de ninguno que haya hecho una huelga más o una huelga menos. Porque fíjense, si solamente haciendo huelgas o solamente haciendo bloqueos se lograran mejores salarios, bueno, denle la receta a los europeos, que vayan y bloqueen la Moncloa, que vayan y bloqueen el Palacio de Buckingham, a ver si consiguen estar mejor. No nos engañemos más. Estamos mejor porque tuvimos un modelo macroeconómico sostenido por un presidente que se llamó Néstor Kirchner y que hemos seguido sosteniendo, quienes tuvimos el honor de decidir de seguir siendo presidente de la República por el voto popular. A ver, y perdónenme, y sin ánimo de comparación, el otro día estaba recibiendo, sin ánimo de comparación, discúlpenme el fervor, pero son muchos los años dedicados a esto y muchas las cosas perdidas. Entonces uno tiene una emoción y una rabia a veces contenida por las cosas que escucha o que ve, pero no por uno mismo, sino por lo que le puede pasar a los demás. Si hay insensatez y si no hay articulación en serio de esos intereses. Yo vi esta película, todos la vimos en algún momento también. Luego se van los dirigentes, pero bueno, se van a sus casas y nunca son pobres esas casas normalmente, en la gran mayoría. Los trabajadores son los que quedan en la calle. Entonces yo les pido a todos un gran grado de sensatez.
Bueno, 034. Me parece que no hace falta mencionar quién era la...
Nos faltamos todos,
¿no? Está ahí la expresidenta Cristina Fernández explicándonos que todo lo que se obtuvo no fue producto de la lucha obrera, sino del modelo macroeconómico implementado, digamos, y llevado adelante en la gestión de su marido, digamos, entonces marido, Néstor Kirchner. Te veo agarrándote la cabeza, no sé si no, te va a hacer no. Del estudio, Horacio.
Da mucho para hablar. A mí, más que esta cuestión, que es la expresión más clara de la deléguenme a mí, que yo soy quien le va a resolver. Hay una frase que es interesante. No hay que abandonar la sensatez y la articulación, porque ya hemos visto la película cuando esto se hace. No, esto es decir, muchachos, no se les ocurra pensar que se puede hacer otra cosa, eso es insensato. Y vienen los peores males cuando no se hace eso. Y menos mal que vinimos nosotros, porque si no esto seguía como en el 2001, o cosas así. Digo, me parece que más allá de lo que hoy nos preocupa, esta frase, ¿no?, que es como un latiguillo. Cuando sacamos los pies del plato y pensamos que se puede imaginar la vida de otra forma, somos unos insensatos. Digo, me parece que es, más allá de después todas las barbaridades, de que digo, la historia de la clase trabajadora demuestra que a nosotros nadie nos regaló nada, como clase me refiero. A mí me gusta siempre pensar como parte de la clase, porque si uno se piensa solo como uno frente al momento, te parece que sos como una hoja en la tormenta. Ahora, si te crees parte de una clase, de una historia de la clase, vos tenés otra fortaleza. Entonces, en la historia de la clase, digo, nadie nos regaló nada. Los muertos que ha puesto la clase trabajadora, no sé, por las 8 horas, por todas las conquistas. Entonces, eso, bueno, uno ya está cansado, digo, después tendrán que explicar los aplaudidores que están siempre en primera fila y que se dicen dirigentes sindicales y dicen que les regalaron y no que la gente pidió. Pero eso yo no lo tengo que explicar. Ahora, sí, lo otro es más jodido. Ese llamado a que no hay que perder la sensatez, ¿no? Eso es más complicado para esa política de la que hablábamos, ¿no? Somos uno insensato. Qué suerte.
Sí, incluso este hincapié que hacen en diferenciar al dirigente de los trabajadores, ¿no? Esta reafirmación, el dirigente vive en su gran casa y el trabajador está en la lona, digamos. Me parece que ella apela a una figura que en realidad, que es parte del imaginario, en realidad, de mucha gente. Y es ahí donde yo pensaba pensemos esto de cómo, qué pasa con la delegación y la representación dentro del sindicato, ¿no? Si podemos pensar en construir una organización obrera, una organización de los trabajadores que no tenga que que repetir esta fórmula del voto cada dos años y entonces delegamos. Me parece que está bueno que lo problematicemos en todas sus aristas. Vos hablabas cuando estábamos antes de entrar de la parte legal, que está buena también marcar.
Decía,
también.
Hay una parte, hasta desde el nombre, ¿no? ¿Quién es cuál es el germen de la organización de los trabajadores? El delegado en el lugar de trabajo. ¿No? Eso es
seguro.
Y vos decís, bueno, si no estamos en contra de la delegación y el se llama delegado, qué joder. Ahora, la realidad es que si hoy y siempre enfrentar a los patrones no es gratis. Y toda esa construcción, que yo creo que es parte de una lucha de la clase trabajadora, que garantiza que haya alguien que en el lugar de trabajo los puede representar con una mediana protección, seguro que tiene mucho que ver con la relación de fuerza, seguro que tiene, pero no te empezás a organizar si no hay un mínimo de paraguas de organización, y más en estos momentos. Me parece que eso hay que darle un poco de vuelta, y no verlo solo como algo puramente restrictivo de una organización, sino como una garantía también para poder organizarse. Me parece que, yo pongo siempre un ejemplo. Solamente el 17% de los establecimientos privados del país se eligen delegados, se pueden elegir delegados. Ni las patronales, y muchas veces con la connivencia de ese sindicalismo empresario, burocrático, quieren que se elijan delegados en los lugares de trabajo.
Claro.
Debe ser porque algo le jode. Me parece que hay que buscarlo por ahí, porque hay la posibilidad de un enfrentamiento más cotidiano. Entonces, ahora, si alcanza con eso, no. Si nosotros no construimos organizaciones que hagan de la democracia interna y de la vida en serio democrática interna, si yo reproduzco cultura de dominación en el sindicato, termino generando cáscaras vacías. Sí, claro. No, eso es así. Eso no está en discusión.
Cuando planteábamos el tema y lo discutíamos, Hernán, vos planteabas esta diferencia entre el delegado mandatado y el delegado que se considera, digamos, con la potestad de negociar solo con el patrón. Me parece que está bueno pensar en esa figura y en la figura de la asamblea de los trabajadores.
Lo que pasa es que acá entra un montón de ecuaciones. Habría que abrir muchas discusiones que no nos da el tiempo. Hay algo que me parece que es importante. ¿Hasta dónde llega el sindicato? ¿Qué función cumple? Porque también cuando hablamos de sindicalismo a veces hablamos de estructuras nacionales, ¿no? Y yo digo, no sé si este es el punto. En primera instancia, yo creo que hay un principio básico que es el internacionalismo proletario, sobre el cual las distintas formas de organización han investigado distintas capacidades, distintas formas. Que un sindicato tenga una estructura específica a nivel nacional, jerárquica y demás, es un modelo sindical que no necesariamente es el que uno refrenda, digamos, ¿no? Yo formo parte de la FORA, y ahí circula otra clase de ideas, especialmente en relación a las funciones que uno delega en el delegado. Porque el punto es qué es lo que se delega. Entonces, cuando yo hacía esta diferencia de mandatado y demás, porque esto también genera a veces muchas discusiones, porque es algo que por ahí en ciertos circuitos es demasiado resignificado, específico. Pero básicamente acá la idea es si lo que uno delega es la decisión o si uno lo que delega es una función. Entonces, si lo que yo delego es la función de que alguien lleve la voz de la asamblea a otra instancia, esto es inevitable, pero no solo en la organización obrera, es inevitable en cualquier organización que tenga más de 10 personas, digamos.
Claro.
Porque no hay forma operativa de hacerlo de otra manera. Ahora, claramente es muy distinto cuando hay una asamblea que es la que hace el proceso y hay un delegado que puede ser hoy uno, mañana otro. Vos hablás de dos años, ¿por qué? Digamos, acá no estamos hablando de que el sindicalismo tenga por qué estar regulado por estatutos. Bueno, la FORA no tiene estatuto, es una de las características históricas. Es decir, cuando la asamblea tiene la capacidad de decisión, el delegado es una persona que cumple una función que es la que la asamblea le asigna. y ojo con que no la cumpla, porque también, no seamos ingenuos, los mecanismos internos para controlar que las organizaciones no se desmadren son imprescindibles. Ahora, una y mil veces, ¿quién establece estos mecanismos? ¿Cómo se producen estos mecanismos? Si nosotros vamos a seguir pensando que toda representación, corrijo, que toda función delegada implica una representación, pues ahí nos equivocamos fiero. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a otra cosa y nos cuesta mucho entender algo tan sencillo como el hecho de que una decisión tomada colectivamente pueda ser trasladada a otra instancia por una persona sin que esa persona tenga la capacidad de decisión para una eventual negociación. Si tenés que circunstancialmente negociar en una huelga con la patronal, claramente va a ir una persona a llevar la voz de la asamblea. Bueno, esa persona va a poder tomar decisiones según lo que la asamblea le ha dicho, pero básicamente porque si no lo hace la asamblea no sostiene, y si no sostiene la huelga sigue. Entonces hay algo que me parece muy importante, que es que todos los mecanismos de protección que el compañero mencionaba recién respecto del delegado y demás, que son hoy por hoy vitales, porque claramente es imposible crear, no es imposible, pero es muy difícil crear organización en una planta de trabajo sin que te echen a la mierda y sin que tengas que refugiarte en la figura de un delegado. Ahora, los mecanismos de seguridad de los compañeros que activan en un trabajo, históricamente han sido sostenidos por los mismos compañeros de trabajo. Acá lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que si echan a un compañero, es la planta la que se tiene que prender fuego, no el abogado llevando el recurso ante el sindicato, lo que por onga sea, porque el conflicto está ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder recomponer es un pensamiento de la organización obrera. La organización obrera, no la institucionalización de mecanismos históricos, no, la organización. Y como también decía el compañero, cada grupo de trabajadores se tiene que poder organizar como quiera, ¿no? Entonces, la identificación del sindicato con el sindicalismo corporativo es lo que habilita a esta señora que escuchábamos recién hablando estupideces, entre las cuales lo que hacía es una manipulación salvaje de una realidad material, que es verdad que los dirigentes viven como viven y los trabajadores viven como viven.
No todos. No sé si todos.
Hay otros problemas igual en la dirigencia que no necesariamente tienen que ver con la riqueza de los dirigentes, ¿sí? Que son igualmente graves. Pero sí convengamos que hay una estructura dirigencial mafiosa, además de corporativa, que vive, que son empresarios que viven del sindicato y que son las que pusieron a esta mujer en el poder, la sostuvieron, etcétera, etcétera. Entonces, hay un juego muy perverso en esta línea. Lo cierto es que cualquier estructura jerarquizada habilita factiblemente estos procesos.
Claro, el tema es cómo pensar, digamos, una organización que no sea jerarquizada, digamos, porque pareciera que lo que conocemos es es así, digamos, los sindicatos tienen una jerarquía.
No, los sindicatos no tienen necesariamente una jerarquía. Los sindicatos que yo conozco, sí. No es lo mismo.
Está bien. ¿Sí?
Entonces, también conozco organizaciones que no pueden acceder a crear sindicatos porque hay todo un entramado que bloquea ese proceso, empezando por las estructuras sindicales corporativas, pero también por una cultura, ¿sí? La población piensa de una manera. Es muy difícil convocar un compañero como para que se asocie en la aventura de crear alternativas al modelo sindical.
Vos, Horacio, ¿qué pensás?
No, yo en principio, conceptualmente, puedo suscribir un montón de las cosas. Yo a veces trato de no ser, no generalizar, no construir un uno, ¿no? Los
claro.
Dirigentes sindicales, no me interesa ser autorreferencial. Te pongo el caso de los compañeros azucareros que están peleando contra Blaquier, contra el ingenio Ledesma, y que el sindicato, el Ministerio de Trabajo, no le reconoce la elección. O te pongo, miles de casos, los compañeros que son o un gremio totalmente distinto, los agentes de propaganda médica, un gremio clase media, no quiere firmar el convenio a la baja, no le firman el convenio, no, hace un año que no le firman el convenio porque ellos no aceptan las cláusulas de flexibilización, y son sindicatos de sueldos altos y demás, es decir, un ejemplo, el otro, chicos, grandes, digo, hay de todo, hay 2.400 organizaciones con simple inscripción, que no le da el Ministerio de Trabajo la personería, que es el mayor grado de legalidad.
Sin ¿Y embargo, eso qué implicancia tiene? ¿Lo bueno, querés explicar?
Claro, está bueno tienen explicarlo la eso. Menor capacidad de... tienen la capacidad de declarar el conflicto, de representar frente a la huelga, pero no tienen capacidad del descuento sindical, no tienen la capacidad de negociación colectiva. Claro. Tienen reducidas sus capacidades. O sea, no es posible que vos acá te organices como querés. La ley no te permite que te organices
como querés. Claro, eso está bueno marcarlo.
La ley
¿no?
no te permite que te organices como querés. Además de otras cosas que existen, digo, como es que en muchos sindicatos vos no accedes a la obra social si no te afiliás. Digo, entonces todo ese tipo de cosas están. Ahora hay 2.400 que tratan de subsistir de otra manera. Entonces me parece que hay que, digo, hay un universo con un... o un conglomerado con un determinado poder. Y hay un universo de otros que están peleando por formas de probablemente ni discutan las cosas que estamos discutiendo hoy nosotros. O sea, con el sentido que queremos darlo. Pero quieren en la práctica construir una organización de los trabajadores que les permita enfrentar al patrón cotidianamente. Entonces me parece que eso hay que verlo con una... darle una relevancia, porque no existen tantas organizaciones si no hubiera esta voluntad de organizarse de otra manera distinta, más allá de un grupo de dirigentes que estamos ahí dando vuelta. Entonces, me parece que eso es una cuestión muy importante de tener en cuenta. Después hay algo que decía Randy, yo creo nosotros tenemos, digo, a ver, yo... en el campo de la organización de los trabajadores, en el campo de la construcción política, donde vos te quieras meter, digo, hoy yo siento que estamos enfrentando un momento en que es necesario encontrar el agujero, el mate, decía, ¿cómo poder empezar a anunciar que se puede imaginar otra forma de sociedad? Digo, porque si no volvemos a lo mismo, digo... hoy decimos, bueno, la política delegativa y representativa, pero hoy vos te encontrás con obturado para discutir con un montón de compañeros si hay otra forma de pensar que no sea esta de la construcción política que hay. Entonces pensé que a veces estamos como que digo, si nosotros pensamos que, como yo te decía al principio, el tema de que el trabajo, el capital necesita del trabajo para su proceso constante de valorización, pero no podemos pensar en otra sociedad, no podemos imaginar otra sociedad en una clave distinta a la sociedad capitalista. Me parece que eso obtura cualquier tipo de organización que quiera balbucear, aunque sea una política emancipativa en el campo de los trabajadores, en todos los campos. Me parece que hay un hilo ahí para darle una vuelta de tuerca.
Bien, vamos a escuchar el segundo tema de la noche. Lamentablemente después nos vamos a tener que ir despidiendo, pero bueno, los dejamos escuchando de Rubén Olivera, Los Otros Días.
Es nuestro y ya se ve la gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar recuerdos vagos de un Chicago, que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, son suficientes y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién soy. Desbordando desde su propio corazón, por hoy, por siempre el día está esperando sobre sus llagas su cansancio. Hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días. ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días. ¿De quién son? ¿De quién
Bueno, 055, vamos a pasar un avisito el 1 de agosto a las 18 horas en el Salón de los Pasos Perdidos en la Facultad de Derecho. Va a haber una muestra, va a inaugurar una muestra colectiva y los que tejen autonomías. Finalmente tenemos que ir cerrando, pero antes vamos a pasar otro aviso, que es cómo se contactan con nosotros. Nosotros estamos en Facebook, en Después de la Deriva. Por Twitter, Después de L Deriva es el Twitter. La página nuestra es despuesdeladeriva.com.ar. Esas son tres formas de encontrarnos. Ahí en despuesdeladeriva.com.ar vamos subiendo los audios del programa. Bueno, vamos cerrando, decíamos, unas últimas palabras.
Diga sus últimas palabras.
Bueno, en lo que a mí respecta, en esto que no se cierra, sino que no queda más que abrirse y abrirse, me parece que hay un punto importante, que es cuando pensamos en delegados, no es lo mismo el carácter de la delegación, no es lo mismo si el delegado está liberado o tiene que estar en el trabajo junto con el resto de los compañeros, que es una de las primeras negociaciones que se consiguen para habilitar la figura del delegado, ¿no? Es sacarlo del cuerpo de trabajadores y ponerlo en la estratosfera política. Y otra cuestión acerca de la dirigencia, porque hay un punto que es importante, ¿no? A mí lo que me interesa no es hacer un juicio moral o personal sobre los dirigentes, que puede haber gente impecable, sino que hay un problema muy grave en la función misma de la dirigencia, que es lo mismo que hablábamos antes. ¿Qué significaría un dirigente? ¿Qué es lo que dirige el dirigente, ¿no? Ahora, si lo que hablamos es de personas que están que han sido responsabilizadas por las asambleas para cumplir funciones, yo a eso no lo puedo llamar dirigente. Entonces ahí hay un problema matricial de una estructura que bueno, no es menor y no la vamos a resolver hoy, supongo.
No, me parece que no, y menos en los últimos 3 minutos que nos quedan.
No, bueno, primero agradecerles la invitación, realmente muy lindo, muy bueno poder discutir así. Creo que hemos sobrevolado sobre un tema que mete en el medio un montón de otros temas. Me parece que quedan puertas abiertas o entreabiertas, ni siquiera abiertas, puertas entreabiertas. No hemos podido pasar por algo que hoy es fundamental. Las nuevas formas de organización del trabajo requieren nuevas formas de organización de los trabajadores. Yo adelanto que sí, y es otro tema para discutir. El modelo sindical tradicional puede dar cuenta de lo que ya no son condiciones de precariedad, sino esto que hoy suelen llamar flexiseguridad, para hablar de toda, digo, bueno, quedan abiertas un montón de cuestiones que me parece que hay que profundizarlas y sí meterlas en ese combo general de que, bueno, la búsqueda de otros caminos para transitar. Me parece que lo bueno de esto es poder dejar puertas que te permitan imaginar otros caminos para transitar que salgan de la lógica de la reproducción capitalista, porque en ese camino podemos tener la organización, si querés, más transparente, el dirigente más coherente, pero queda apretado en un corsé que es que no podés pensar en otra alternativa más que en la reproducción cotidiana del capitalismo. Me parece que ese es el gran desafío.
Muchas gracias, Horacio, por haberte acercado.
Gracias,
Hernán, también. Gracias acá a los compañeros Juan, Caro. Juan en la operación técnica, que nos banca cada martes en esta casa en la que estamos muy contentos de estar. Nos escucharemos y encontraremos el martes que viene en otro Después de la Deriva. Buenas noches.